Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Feliz lunes, muy buenos días. Le doy la bienvenida a este espacio del Ministerio Público, Frecuencia MP. Le saluda Tatiana Vargas y en controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. No importa si es por tierra, por aire o por agua, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, visita anualmente al menos 18 de los 24 territorios indígenas existentes con el fin de acercar la justicia a esta población indígena. Este trabajo, que demanda largas jornadas y desplazamientos, tiene el objetivo de llevar los servicios de la institución a las personas indígenas sin que la distancia, el idioma o las limitaciones presupuestarias sean un obstáculo. Hoy vamos a profundizar en este trabajo y, muy importante, vamos a conocer también el impacto que tienen quienes conforman los 8 pueblos indígenas de Costa Rica. Por eso me acompaña Daniel Villalobos Araya, fiscal de Asuntos Indígenas, y también Gloria Navarro Quiroz, trabajadora social de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días y muchas gracias por el espacio y permitirnos dar a conocer esta labor pues tan importante que realizamos.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Usted que nos sintoniza, recuerde que Frecuencia MP se transmite por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero también a través de Facebook en la página del Ministerio Público de Costa Rica, y también podrá encontrar un enlace en nuestra cuenta de Twitter, @FiscaliaCR. Así comenzamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Daniel, para empezar, cuéntenos cuál es el objetivo de estas visitas que hacen a los territorios indígenas.
Bueno, es importante indicar que las visitas a los distintos territorios indígenas tienen el objetivo de poder llevar y brindar los servicios del Ministerio Público hasta las distintas comunidades indígenas, a fin de que las personas indígenas conozcan sus derechos y obligaciones dentro del sistema de administración de justicia. Esto en cumplimiento a lo establecido dentro de la Ley 9593, denominada la Ley de Acceso a la Justicia, y la cual establece la realización de diligencias in situ dentro de los territorios indígenas. Es importante además indicar que esta labor, en conjunto con la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, se viene realizando desde el año 2010 aproximadamente, y la implementación de esta Ley de Acceso a la Justicia viene a reforzar efectivamente y a pulir estos procesos para siempre dar una atención in situ.
O sea, estas visitas vienen prácticamente desde que se fundó la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Imaginamos que para muchas personas desplazarse hasta una fiscalía implica una gran dificultad por las condiciones también que existen en esos lugares. ¿Es esto una forma de garantizar el acceso efectivo a la justicia para esta población, Daniel?
Sí, efectivamente, para el Ministerio Público es prioritario y de prioridad la manera en que se han adecuado procedimientos para garantizar que esa dificultad de acceso no represente que las personas indígenas no tengan un acceso a denunciar o a consultar los servicios del Ministerio Público. De manera que son los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, con estas acciones, que se trasladan a estos territorios. Esta labor es una labor diferenciada que busca el Ministerio Público con el fin de realizar un compromiso de acercar los servicios de la institución a las comunidades indígenas, con el fin de poder garantizar un acceso a la justicia.
¿En qué consiste una gira a un territorio indígena? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan cada vez que se desplazan a alguno de los pueblos existentes?
Bueno, primeramente nosotros realizamos, semanas antes de ingresar a los distintos territorios indígenas, coordinaciones con líderes y lideresas de las comunidades indígenas. A fin de definir fecha y hora y lugar para realizar los respectivos ingresos a los distintos territorios indígenas. También se hacen coordinaciones a raíz de la pandemia sufrida por COVID-19 también con instituciones o áreas rectoras de salud para definir efectivamente y garantizar que se brinde un servicio público de calidad, garantizando y respetando, en este caso, los lineamientos de salud en cuanto a la pandemia vivida por el COVID-19. Ya al momento de realizar la gira, ¿verdad? Y efectivamente los funcionarios de la AFA y en conjunto con una persona profesional de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos proceden a informar las funciones tanto de la Fiscalía como de la Oficina de Atención y Protección, así como también de informar e empoderar a la población para que denuncien, así como también recibir efectivamente denuncias por parte de las personas indígenas, atender consultas que surjan también a raíz de estas visitas y poder brindar los servicios del Ministerio Público.
Gloria, desde su óptica como trabajadora social, ¿qué aporte representa la participación de ustedes, que son profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, en estas giras que se realizan en los pueblos indígenas?
Bueno, un aporte muy importante es el de brindar información. Exponer cuáles son los programas de la oficina, cuáles son las áreas de atención y las formas de acceso a estos programas y a estos servicios. Otro aporte importante que realizamos es el de empoderamiento, ¿verdad? El de lograr que estas personas que asisten a los talleres que se realizan conozcan sus derechos, sus deberes como ciudadanos y como ciudadanas y eventualmente como víctimas, testigos o participantes de un proceso penal. Otro aporte importante que se realiza desde el área de trabajo social de la Oficina de Atención y Protección es la realización de informes desde el área social. Estos informes nos van a permitir establecer líneas de acción que van a dar beneficios a las comunidades visitadas. Y como último aporte me gustaría mencionar los talleres socioeducativos. En estos talleres se desarrollan temas de interés y se busca también la prevención. ¿Por qué la prevención? Bueno, porque se desarrollan temas, se da información que lo que trata es de transmitir a las personas señales de alerta que les hagan saber que están siendo víctimas de un delito, ¿verdad? Que puedan identificar si están siendo víctimas de un delito y así interponer la correspondiente denuncia.
Sobre estos talleres que menciona, ¿cuáles son las características que tienen? ¿Cómo logran que la comunidad participe y se involucre? Y además, si son los mismos temas que se imparten en un territorio, si se generaliza al resto de territorios del país.
Ok, y los talleres son talleres socioeducativos. Es decir, son talleres que buscan que las personas adquieran el conocimiento a través de técnicas dinámicas. Estas técnicas se caracterizan porque las personas están activas, están atentas, están cómodas. Personalmente, en los talleres que yo he realizado, y creo que el licenciado Daniel ha participado en algunos también, se trata de que la población se involucre, pero no solo la población, sino también las personas funcionarias judiciales que participan. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que se hace o se puede hacer es dividir a la población que se presenta al taller en subgrupos. En cada subgrupo se asigna a una persona funcionaria judicial que participe también y se les da una acción específica. Analizar un caso, construir un concepto, exponer algún tema. Y de
¿algún
esta
tema como de qué naturaleza?
De lo que se trata el taller, por ejemplo, construir el concepto de qué es para mí un abuso sexual. Okay. ¿Cuáles para mí son las conductas que no se deben permitir por parte de mi pareja, verdad? Entonces también se puede exponer ese tema en conjunto el grupito con la persona funcionaria judicial y de esta manera se logra que la comunidad participe y se involucre. Entonces consideramos por parte de la Oficina de Protección que es una forma bastante amena de transmitir la información y principalmente que las personas que asisten realmente se apropien del tema que se expone.
Y los temas se definen según lo que requiere cada pueblo, es decir, si se identifica que en determinado pueblo hay muchos casos de algún delito sexual o de violencia contra las mujeres, etcétera, ¿verdad? Hablando uh-huh. de temas generales, sobre esos que ustedes definen el tema del taller a brindar.
Sí, el tema se define a partir de las situaciones específicas y de las características particulares de las personas del territorio que se va a visitar. Y también por medio de la incidencia criminal que es determinada por la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Como ya mencioné algunos ejemplos, los temas que se pueden desarrollar son relaciones impropias, consumo de drogas, abuso sexual infantil y violencia doméstica, por mencionar algunos temas.
Okay. Daniel, usted que realiza de manera constante giras, cuéntenos cuáles son los lugares más alejados a los que tienen que llegar y también las condiciones, porque a veces uno que está desde la capital podría pensar que a todas se puede llegar en carro o en bus, pero no necesariamente es así. Cuéntenos al respecto.
Sí, en efecto, hay muchas comunidades que están destacadas en varios territorios indígenas que son de muy difícil acceso, inclusive no tienen carreteras, ¿verdad?, para poder ingresar a las cabeceras de esas comunidades, donde hay que caminar varias horas, ¿verdad?, desde un punto donde hay que dejar el vehículo, ¿verdad?, de la fiscalía, y caminar, cruzar ríos, atravesar montañas, ¿verdad?, en este caso sin algún camino, digamos, definido o algún trecho o demás. Efectivamente se hacen esas circunciones. Un ejemplo puede ser en Siquirres, dentro del territorio indígena Nayaguari, que hay una comunidad ciota en el cual para ingresar o para llegar a la comunidad, a esa comunidad, efectivamente hay que caminar 2 horas, ¿verdad?, atravesando ríos, cruzando el río Pacuare, ¿verdad?, mediante un andarivel, y que eso directamente lo realizan funcionarios y funcionarias de la Fiscalía de Asuntos Indígenas en conjunto con compañeros del OIJ y también de los funcionarios de la Oficina de Atención y Protección, como también es el caso de Telire, ¿verdad?, que efectivamente para llegar se requiere realizar esta incursión mediante vía aérea, ¿verdad?, en este caso, a raíz de que efectivamente las personas indígenas tienen que caminar semanas o en este caso días para llegar a las comunidades de Telire. Entonces efectivamente sí es necesario poder incursionar mediante vía aérea para llegar a eso, concretamente a Telire, ¿verdad?
O sea, ese es creo que la imagen gráfica más importante para hacer ver que se trata de un verdadero acceso a la justicia, porque estas personas para salir a la fiscalía, en el caso de Telire, tendrían que salir a la fiscalía de Bribri.
De Bribri.
¿Cuánto podrían tardar para llegar hasta ahí?
Realmente podrían tardar 5 días, 7 días
caminando,
digamos, entre la montaña para poder llegar, digamos, a lo que es la fiscalía de Bribri, en este caso también el cantón, ¿verdad?, de cabecera de Talamaca, que es Bribri.
Claro. Daniel, sin duda, la distancia es uno de los obstáculos que se presentan, pero también el tema del idioma, porque en algunos de los territorios indígenas, algunas comunidades pues siempre tienen su propio idioma. ¿Cómo hacen ustedes con esta situación para poder comunicarse con las personas usuarias del sistema?
Sí, nosotros, bueno, entre las coordinaciones que realizamos en el momento de realizar este tipo de giras, y además de, bueno, como ya lo indicó muy bien Gloria, el tema de coordinar los temas y demás, es también el coordinar efectivamente, si es necesario, ¿verdad?, contar con una persona intérprete dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Eso se coordina con los líderes y lideresas de los distintos territorios indígenas, para que se pueda efectivamente contar con una persona intérprete que pueda llegar el mensaje que está dando en este caso el Ministerio Público, que garantizar con ello que las personas puedan comprender cada uno de los servicios, y también que nosotros como funcionarios podemos también comunicarnos o entender las necesidades también de las personas indígenas, ¿verdad?, que nos quieran manifestar en cuanto a nuestras funciones. Entonces es importante que eso son acciones, ¿verdad?, que busca en este caso el Ministerio Público para garantizar el derecho de intérprete, ¿verdad?, que tienen las personas indígenas, y puede garantizar que las mismas puedan comprender efectivamente estos servicios.
Bien, hacemos nuestra primera pausa y ya casi volvemos.
Conoce la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.
El Poder Judicial la aplica para garantizar que toda persona indígena sea tratada con respeto a su dignidad en razón de sus tradiciones.
Por eso se pueden realizar peritajes culturales. Se definen horarios de atención según su realidad. Se usa lenguaje comprensible. Se asigna intérprete y se brinda asesoría técnica y gratuita por parte de la Defensa Pública en todos los procesos judiciales. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Son las 11:16 de la mañana. Hoy conversamos con Daniel Villalobos, fiscal especializado en asuntos indígenas, y también con Gloria Navarro, trabajadora social de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, acerca de las visitas que realiza el Ministerio Público a los territorios indígenas del país, que buscan llevar a esta población los servicios de la institución y garantizar también el acceso a la justicia. Daniel, ustedes ponen los servicios de la Fiscalía a disposición de las comunidades. ¿Qué tipo de situaciones se han encontrado cuando reciben a las personas indígenas en sus propios territorios?
Sí, bueno, en estas giras se han dado situaciones donde personas indígenas, ¿verdad?, nos ponen nosotros en conocimiento de alguna conducta, alguna situación delictiva, alguna situación que puede configurar un delito, y que donde es necesario recibir, digamos, inmediatamente la denuncia de la persona, digamos, ofendida. En estos casos, cuando la persona ofendida no es la persona que nos está poniendo en conocimiento esa situación, y que esto, bueno, se realiza en acompañamiento con los compañeros de la Oficina de Atención y Protección, que en ese momento nos acompañan en esta incursión, y quienes abordan y dan acompañamiento a la víctima al momento de interponer esta denuncia, y dando en ese momento una atención inmediata, ¿verdad?, e integral en el lugar, para poder efectivamente atender a la persona indígena y que pueda tener un acceso a justicia en ese momento.
Claro, Gloria, en el caso de ustedes, ¿ha ocurrido que en alguna de estas giras se detecten casos que requieren del abordaje inmediato de la oficina?
Bueno, siempre es una posibilidad, ¿verdad?, que surjan casos que requieran ser valorados desde el programa de protección o bien remitidos al programa de atención. En caso de que se identifique una situación que requiera ser valorada desde el programa de protección, como decía el compañero Daniel, se hace de manera inmediata. El caso puede ser valorado por la persona profesional que se encuentra en el lugar, impartiendo el taller, dando la gira, o si se considera necesario, se le puede pedir la colaboración a las personas profesionales de la regional, de la oficina de atención y protección más cercana. También, dependiendo del caso, se puede solicitar el traslado de la persona que está sufriendo las amenazas o el delito del cual sea víctima a la regional y realizar el abordaje ahí, pero sí se realiza de manera inmediata. También se pueden identificar casos que ameriten ser referidos al programa de atención. De igual manera, se hace de forma inmediata en el lugar, se le explica a la persona los alcances del programa, las diferentes áreas de las que puede ser atendida y la forma de acceder a ese servicio, a esa atención. Y también se le toman los datos a la persona para que, por parte de la regional que sea más cercana o que la persona tenga bien ser atendida, pues se le dé seguimiento.
Como bien sabemos, sobre Costa Rica pesa una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los territorios indígenas, específicamente al sur del país. Daniel, ¿esto ha exigido algún trabajo o abordaje especial en las giras que ustedes hacen a esas zonas del sur?
Sí, la medida cautelar interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga a las instituciones del Estado a implementar acciones que atienden a las particularidades de los territorios indígenas. Si bien es cierto, bueno, las visitas in situ es una acción que se viene realizando por parte del Ministerio Público por más de 10 años, la observancia a esta medida cautelar obliga a brindar un mejor servicio, ¿verdad?, por parte de la institución, en este caso a los pueblos indígenas, así como también implica un mayor conocimiento también del entorno de estos territorios por parte de los mismos funcionarios que representan la institución, a fin de realizar investigaciones con pertinencia cultural.
Y además de ustedes como Fiscalía Especializada, como Fiscalía de Asuntos Indígenas, ¿hay otros despachos del Ministerio Público que también realizan este tipo de visitas? Por ejemplo, usted ahora mencionaba que en el caso de Telire, pues la Fiscalía más cercana, por decirlo de algún modo, aunque usted nos mencionaba que son 5 días caminando, ¿verdad?, es la Fiscalía de Bribri.
Sí, la Fiscalía de Asuntos Indígenas, en su función rectora, ha dispuesto que todas las fiscalías que atienden territorios indígenas dentro de su competencia territorial deben ingresar periódicamente, ¿verdad?, a los territorios indígenas. También estas visitas que realiza la Fiscalía de Asuntos Indígenas durante el año también se hacen, en este caso, coordinación con la Fiscalía Territorial, el OIJ también de la zona, y que efectivamente esto busca, ¿verdad?, que se puedan realizar diligencias dentro de los territorios y que esas disposiciones han sido adoptadas por parte de todas las fiscalías territoriales que atienden población indígena.
Gloria, por su experiencia durante varios años realizando este tipo de visitas, ¿qué impacto ha observado usted a nivel social, que a nivel social genera el llevar estos servicios de la institución a las personas indígenas?
Bueno, un impacto social bastante importante es la cercanía que se genera entre las personas indígenas y el Ministerio Público. Al ir a los territorios, demuestra interés y demuestra apertura tanto por parte de la Fiscalía de Asuntos Indígenas como por parte de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima en apoyar a las personas en esas situaciones particulares que están pasando y además a apoyarlas y bueno, en el enfrentamiento más bien de todas esas consecuencias que les conlleva ser víctimas o testigos en algún proceso penal. Desde mi experiencia particular, el recibimiento que hacen estas comunidades es bastante bueno, es positivo, es provechoso, y tanto por parte de la Fiscalía como por nosotros se trata de pues dar y dejar manifiesto de que los servicios son accesibles y que están a la disposición de toda la población. Otro impacto que me gustaría mencionar es el empoderamiento que se lleva a cabo, los procesos de empoderamiento y, como había dicho antes, la prevención.
Hacemos nuestra última pausa y volvemos en instantes.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11:23 de la mañana. Daniel, a modo de análisis y ya para finalizar, desde la óptica de su trabajo como fiscal, ¿cómo incide este esfuerzo de visitar los territorios indígenas en la atención que se da a las personas de esas comunidades?
Bueno, el poder ingresar a los territorios indígenas permite comprender y interiorizar la necesidad de hacer efectivas las políticas institucionales de acceso a la justicia y con ello conocer la realidad de los pueblos indígenas y el entorno de esos territorios, a fin de poder garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas y poder también resolver o realizar las investigaciones con pertinencia cultural y con respeto a los derechos culturales de estos pueblos indígenas.
Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Gloria, por habernos mostrado esta importante labor que realizan para garantizar los derechos de las personas indígenas.
Muchas gracias por el espacio y nada más resaltar que tanto las acciones de la Fiscalía de Asuntos Indígenas como de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima en estas giras van direccionadas a facilitar ese acceso a la justicia de una población que ha sido históricamente vulnerabilizada, pero que por medio de acciones concretas como lo son estas giras, como son los talleres socioeducativos que mencionamos, pues se han dado avances importantes en la validación de los derechos.
Muchas gracias por el espacio brindado el día de hoy y por parte del Ministerio Público. Es de gran importancia y gran relevancia realizar estas visitas in situ o estas diligencias in situ con el fin de acercar los servicios del Ministerio Público a los territorios indígenas y dar un efectivo acceso a la justicia, ¿verdad?, de los servicios que realiza propiamente el Ministerio Público en cumplimiento de la normativa nacional e internacional y las políticas institucionales y garantizando con ello un verdadero acceso a la justicia a los pueblos indígenas.
Muchísimas gracias a ambos y gracias también a usted que nos escuchó a través de Radio Colombia. Le informamos que si no pudo escuchar el programa completo o si necesita repasarlo, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter también encontrará el enlace y nos encuentra como Fiscalía CR. Hasta el próximo lunes y muchas gracias. Ya viene Noticias Colombia.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Quiru es el mejor software de nómina electrónica.